Pues con un silbido y un ukelele, alegremente recibimos una vez más, y se lo agradecemos de antemano a Diego de Vallejo, Poti y sus Radio Poti Ambienturas. Hoy vamos con una nueva entrega. Diego, bienvenido, muchas gracias, buenos días.
No, muchas gracias a vosotros, ¿qué tal estáis?
Pues nada, interesados en compartir contigo unos minutos que seguro van a ser instructivos, muy informativos y divertidos, seguramente.
Bueno, eso espero. Mm. Pero sí, se acerca la víspera de Todos los Santos, se acerca Halloween, se acercan todas estas fiestas y la decoración de las calles empieza a cambiar, ¿no? Los escaparates,
sí.
En todos los lados donde vemos algo de publicidad siempre tiran de ese elemento para dar miedo, generar incertidumbre o misterio. Y para ello yo me he dado cuenta, Noé, no sé vosotros si me lo confirmáis, que siempre se utilizan a las mismas especies de fauna para dar miedo, ¿no? Ajá. Seguimos estirando un poco esas leyendas medievales, aunque sea de manera subconsciente.
Ah, ya, y tanto. Y digo, yo estaba pensando, ¿y eso qué tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, con los bichos? Pues claro, es verdad que se utilizan. Y sí, de, no, forma...
de hecho, para mí es una relación totalmente directa, queda un poco mal que lo diga, pero claro, como muchas de mis actividades durante el año requieren de figuras, de animales, lo más realistas posible. Por ejemplo, si hago una actividad de cajas nido, pues pongo cada tipo de pájaro recreado al lado de cada caseta, cada modelo de caseta que utiliza cada especie.
Ajá.
Si hago una actividad de bosques, pues trato de llevar a las marismas, llevo el sapo. Entonces, profesionalmente tengo el déficit de que cada vez que voy por la calle paseando, me voy fijando y digo, mira qué seta tiene esta zapatería adornando entre los zapatos, pero mira qué seta más bien, voy a entrar y le voy a preguntar dónde la ha comprado, cómo la ha hecho.
Ajá.
Y entonces estos días, igual que cuando llega Navidad, empiezo a buscar acebo bien recreado de plástico por todos los lados,
ajá,
para comprar una rama de acebo que luego utilizo en las explicaciones o en los talleres y que no se me ponga mala en el almacén. Pues llega Halloween y me pongo las botas. Empiezo a fijarme en ratas, en sapos, en culebras,
claro,
en lechuzas.
Claro.
Recreadas bien, que casi ninguna está bien recreada. Pero entonces me doy cuenta de lo fácil que es para mí en estas fechas recurrir a estos recursos que luego no encuentras todo el año.
Venga, pues todo el mundo estará pensando murciélagos y gatos negros, pero hay más, ¿no?
Hay muchos más. O sea, sapos, culebras, ranas, hasta escorpiones, serpientes, gatos negros. Yo creo que el gato negro es como el más consolidado, ¿no?
Sí.
Y los búhos y lechuzas un poco también. La silueta del... Bueno, no te ponen un águila, ni te ponen un buitre, te ponen una lechuza o un búho.
Uh-huh.
Y todo esto nos viene desde muy atrás, a veces desde la Edad Media y en algún caso incluso de antes, de unas sociedades y culturas consideradas ahora paganas o precristianas,
sí,
que ya veían algo en estos animales y en el color negro de los animales o en los animales que solo se movían de noche, que les daba miedo. Así que yo creo que si tú me dices un ejemplo, Noé, de un animal, yo te cuento...
Uh-huh.
¿Por qué en el fondo no nos tendrían que dar tanto miedo de
Venga,
estos que hemos nombrado?
Pues empieza por donde quieras. Es que no sé, pero hemos dicho los gatos y los murciélagos, pues arranca por cualquiera de ellos.
Mira, de los murciélagos yo creo que hoy en día la gente ya empieza a verlos con otra percepción. Te pueden dar asco, si no los conoces, normalmente es que te dé asco, pero ya todo el mundo empieza a saber que los murciélagos europeos no se alimentan de la sangre de las doncellas, que eso nos viene de la literatura. De hecho, los murciélagos que tenemos en Cantabria se alimentan o bien de la fruta o bien de los insectos. Y claro, son grandes polinizadores. Sin quererlo, son como... Hacen el trabajo que hacen nuestras abejas por el día, pero a lo grande.
Uh-huh.
Ellas van tocando todas las flores, van tocando toda la vegetación casi sin quererlo al alimentarse. Y van polinizando nuestras plantas. Así que ya solo por eso. Segundo, los que se alimentan de mosquitos no dejan de ser mamíferos. Los murciélagos se alimentan de muchos mosquitos. Yo vivo en la calle Menéndez Pelayo, o sea, más céntrica del Laredo imposible, y desde mi terraza tengo avistado dos nidos de murciélagos en la casa de enfrente, que viven en el tejado, en pequeños huecos, y de cada nido veo salir 30 o 40 murciélagos cada tarde en verano. Los cuentas porque salen todos a la vez, como una cuadrilla de aviación que despega de uno en uno.
30 o 40, son muchos.
Sí, y los contas, son muchísimos.
Uh-huh.
Y yo creo que la gente de Laredo no es consciente. La gente de Laredo le dice, ¿tenemos murciélagos en Laredo? Te dicen, no, si es igual en el monte o en las montañas. No, no, son parte silenciosa de esa fauna urbana que nos permite, pues por ejemplo, yo este verano no he utilizado ningún repelente de mosquitos. Duermo todas las noches, es verdad que duermo en un séptimo, pero duermo todas las noches con la ventana totalmente abierta. y salvo ahora a finales en septiembre, que he tenido una noche de mosquitos de que me den la brasa, no he matado un mosquito en toda la noche. Y eso es un placer cuando hace calor, poder dormir con la ventana abierta y sin ventilación.
Y se lo debemos a los murciélagos.
En mayor urbanos, parte a los murciélagos, sí. A algunos pájaros crepusculares que al atardecer también ayudan con el tema de los mosquitos, pero gracias a esas patrullas de murciélagos tan incomprendidas que tenemos en Laredo, dormimos con la ventana abierta.
Qué bien.
Así que fíjate, como para cogerles
claro, asco. Y como hemos echado estos animales del mundo urbano, pues ahora mismo vivimos en ese sentido peor que hace 100 años. Hace 100
sí,
años.
Sí, pero ellos se las apañan para tratar de volver, pues eso, o sea, buscan ese tejado que tiene la placa mal puesta desde que hicieron la obra, se cuelan por debajo, han encontrado dentro un escondite donde no molestan a nadie, incomunicado con el resto del edificio. Pero esos animales pues viven mucho en el Buciero de Santoña, viven en la zona de la Cueva de la Baja y tenemos unas cuantas poblaciones aquí en edificios muy localizadas. Pero sería interesante, por ejemplo, poner en los espacios verdes que tiene Laredo, que tiene no muchos, pero sí grandes, pues poner un nido de murciélagos o dos a ver si notábamos diferencia con el número de mosquitos en otros barrios. Por ejemplo, en la zona del Pellegrín que se suele inundar, que allí el problema de mosquitos era mucho mayor que en el centro. Pues igual ayudaba.
Claro, en los arroyos y los regatos, que es donde eclosionan los huevos de los mosquitos, ¿no?
Los sapos y ranas, por ejemplo, siempre fueron asociados a transmisores de enfermedades en la piel. Igual es porque como tienen esa piel rugosa, siempre húmeda, pues decían, mira, se creía que transmitían verrugas, que transmitían granos, que hoy sabemos que no es cierto. Pero, de hecho, si tocamos una rana o un sapo, le estamos haciendo un flaco favor por el ácido que tiene nuestras manos. Nuestro sudor les viene muy mal a ellos. O sea que la faena, sobre todo, se la hacemos a ellos. Pero sí es verdad que se daban cuenta que el animal se transformaba mucho. Desde que es un renacuajo, un cabezón, como creo que los llaman en Cantabria, a una rana, pues es de los animales que tenemos más cerca, que en su proceso y en su crecimiento cambian más. Pasa de ser un animal totalmente acuático y respirar con branquias a ser un animal terrestre que respira con pulmones. De ser un animal que nada a ser un animal que salta y que camina.
Sí.
Y eso yo creo que les llamaba mucho la atención y los asociaban a las brujas.
Claro.
A las brujas que se decía que cambiaban de forma, que, ah, mira, esta bruja se sabe convertir en ciervo o en lechuza y entonces es una mujer malvada. Y veían a la rana que cambiaba tanto de forma y enseguida, pues en muchos mitos y leyendas asocian a las ranas como animales hechizados por brujas o brujas transformadas. Bueno, que había que matarlas. Ah,
las ranas sí, pero las mariposas no, que tienen una transformación tan impresionante como eso, ¿no?
Esa sería la otra visión. Eso es otro programa. Animales que vemos especialmente de forma positiva.
Ajá.
Mariquitas. Ajá. ¿A quién no le gustan las mariquitas? Al menos en dibujo, ¿no? Es como un dibujo animado de una mariquita, está como o un delfín.
Idealizado, sí.
Sí, esa es la palabra. Están idealizados las mariposas. Las mariposas, mira, aquí en Laredo tenemos una mariposa nocturna que a bastante gente antes, ahora se están perdiendo estas costumbres, le daba miedo. Es una polilla grande. Que la llamamos la esfinge de la leche trezna, porque vive en relación a una planta de las dunas que todos conoceréis, es esa que al partirla le sale un látex blanco, que es tóxico, pero con el que jugábamos de pequeños y nos pringábamos los dedos. Esa planta es la leche trezna de las dunas, pues tiene asociada una polilla nocturna que solo puede vivir si existe esta planta. Y esa polilla, si se te metía en casa de noche, los marineros entendían... Yo tengo testimonios de dos versiones. Una es, ¿se te va a morir un familiar o un amigo esa misma noche? Eran como anunciadoras de la muerte. Y la otra versión es, se ha muerto un familiar o amigo esta noche y esta es su alma que viene a casa. Y la gente las metía en una cajita de madera y se las quedaban para siempre de recuerdo. Esta es la polilla que me visitó la noche que se murió mi madre, que dicen. Y dices, bueno, una polilla que había salido de las dunas, que es verdad que cuando se acercan a las casas suelen estar ya en sus últimas horas de vida, pero ven algo de luz, ven una ventana, se meten y, oye, pues el resto lo hace la superstición y la cultura popular, ¿no? Y del alma de mi padre, que se ha debido de morir, luego como coincidiese que realmente se había muerto un amigo, prepárate. Pero es que esa misma tradición de las polillas nocturnas laredanas en el Amazonas también está. Allí también hay unas polillas, creo que se llaman tabocos, como tabaco pero con O, que los indígenas las asociaban a las almas de sus familiares al morir. Pero las mariposas diurnas, sin embargo, todo lo contrario. ¿A quién no le gusta una mariposa? Es un pasaje idílico, lo ponemos con mariposas. Uh-huh. Y es un lepidóptero, es exactamente... no es la misma especie ni el mismo animal, pero vamos, son primos hermanos.
Pues ahí está, ahí tenemos una interpretación, ¿no?, de las cosas absurdas que hacemos con determinadas especies por su color, su aspecto o su génesis, ¿no? Como es el caso que nos has contado de las ranas y de los sapos, que son al principio son un huevo y luego son un renacuajo dentro del agua y salen del agua.
Y luego el color negro, que lo asociamos enseguida a la noche, a lo malvado, a... En Europa, ojo, porque en el otro lado del mundo es al revés. El blanco y el negro, la percepción del blanco y el negro culturalmente se cambian. Ajá. Lo malo es lo blanco, lo bueno es lo negro. Pero incluso aquí en Europa encontramos casos como, por ejemplo, en Reino Unido, los gatos negros dan buena suerte. En Escocia, en concreto, si una mujer joven y soltera se le acerca a su casa un gato negro... y lo cuida, lo mantiene, le da más posibilidades para encontrar una buena pareja, según la tradición escocesa.
Seguro que...
Pero lo bonito es pensar, ¿de dónde vendrá todo esto? O sea, ¿qué fue lo que hizo que esto naciese? Que no lo encuentras fácilmente en fuentes fidedignas a las que te puedas fiar. Sí, porque, bueno, sí, hay mucha página web, mucha... cosa escrita por cualquiera, así como yo, o con lo que sea, pero qué pena, porque algo tiene que haber para que en Escocia los gatos negros provoquen, si son bien cuidados, que las mujeres solteras escocesas se encontraran antes pareja. Es divertido, jolín.
Sí, pero es que los tiempos, para los escépticos como yo, los tiempos...
¿Te consideras escéptico?
Sí, sí, con este tipo de cosas sí, absolutamente. A mí la ciencia me convence rápidamente, ¿no? Y la magia no me gusta nada.
Mira, a mí tampoco, pero me hace reír. Yo disfruto mucho al menos de la... Mira, en el caso de la sociedad de marineros sí que se entiende que en algunos países europeos los gatos negros en los barcos, en las embarcaciones, daban buena suerte. Uh-huh. Siempre había una manera de darle la vuelta, ¿no? Porque en el mundo de la mar siempre ha habido muchas supersticiones. Pero, por ejemplo, tener un gato negro asociado a tu barco daba buena suerte porque decían que eran grandes cazadores de crías de rata. Uh-huh. Igual una rata adulta no puede un gato negro con él, un gato, pero... Entonces, como que daba buena suerte que tuvieses un gato negro en tu barco, pero si el marinero se iba a embarcar y en ese momento veía un gato negro alejarse de su barco, en vez de ir en su barco o hacia su barco, sino al revés, era símbolo de mal augurio. Dices, uy, 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 algo malo va a pasar, que he visto esta madrugada un gato alejarse de nosotros. Mm. Qué curioso, ¿no? Claro. Y el blanco, sin embargo, es todo lo contrario. Hay... Bueno, animales blancos que dan buena suerte en Europa, yo te podría rellenar un año de programas, ¿no? Porque hay una que sí que cambió un poco la historia, no sé si conoces la cierva blanca de Quinto Sertorio, un general romano, ¿no? Te la reduzco a un minuto si quieres, porque yo creo que es digna de contar aquí en España. Siglo I antes de Cristo, un general romano llamado Quinto Sertorio, encargado de controlar lo que era Hispania, lo que se podría decir hoy que es la península ibérica, más o menos. Uh-huh. Ese general romano tenía ciertas pretensiones políticas y rompe con Roma y se quiere independizar en Hispania. De hecho, lo consiguió. Estuvo casi una década, estuvo 9 años en guerra con Roma porque él quería independizar Hispania del resto del imperio. Y lo consiguió durante 9 años gracias a una cierva blanca, que es la que ha pasado a la historia como la cierva blanca de Quinto Sertorio. Los soldados de este hombre le debieron de anunciar un día que habían encontrado un cachorro de cierva, de color blanco, albino. Mm. Y que muchas tribus íberas consideraban al ciervo blanco como un mensajero del más allá, como una especie de mascota de los dioses. Y le tenía mucho respeto a ese icono. Entonces este general fue muy sabio, supo aprovecharse de ese encuentro y al igual que otros tienen un perro o un gato, este señor se iba a todos los lados con su cierva blanca de mascota. Ajá. Siempre se le representa a este general romano con una cierva blanca. Las tribus íberas notaron que los dioses estaban a su favor y lucharon y lucharon en su bando contra el resto del imperio. Y así consiguió Quinto Sertorio, el general romano, gracias a su ciervita blanca, pues bueno, no independizar Hispania, porque al final le asesinaron sus propios amigos, según he leído, pero sí volver un poco loco a Roma. Y el símbolo del ciervo blanco en el resto de la historia de Roma fue considerado como un símbolo de rebeldía y resistencia al imperio.
Anda.
O sea, fíjate, por ser blanco, llega a ser negro.
En un lado positivo y en el otro negativo, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Que es lo que estamos tratando de explicar hoy. Blancas son las lechuzas, o en general, un color blanco dominante, ¿no?
Sí, pero, seguramente no ha jugado en su favor, pero sí.
Pero porque son animales nocturnos y en el blanco destacan como...
No sé. Hacen un ruido muy raro. Yo ahí lo tengo que reconocer. Hasta a mí me han asustado las lechuzas. Sé que mucha gente de mi sector se va a reír al escuchar esta entrevista, pero yo, mira, recuerdo una noche que tenía que aquí en Cantabria hacer... A las 9 de la mañana me pedía un ayuntamiento que tuviese listo 4 talleres diferentes en una bolera. Uh-huh. En lo que, vamos, para que te hagas una idea, una arbolera con una bolera en medio. Entonces yo llamé a todos mis amigos, llamé a Garma, llamé a Rocío, llamé a... Digo, oye, venir a echarme una mano porque yo no puedo hacer 4 talleres a la vez. Uh-huh. Y ahí vinieron todos a ayudarme. Pero para que todo estuviese listo, al salir el sol, yo tenía que montarlo la tarde antes y dejar todos los materiales expuestos en la bolera de ese pueblo. Entonces yo dije, vale, monto la tienda de campaña aquí y duermo en el medio de la bolera para que no me roben nada. O si me viene gente, yo que sé, borracho, se hace botellón o lo que sea, pues yo al menos estar un poco de vigilante. Pues eran las 3 o 4 de la mañana y empiezo a escuchar en torno a la tienda de campaña una de ruidos que no vienen en la Wikipedia. No sabría recreártelos ahora, pero no eran ruidos de lechuza, eran ruidos de humano vacilándome. Pues no sé, imagínate un... Y dices, vale, tengo aquí un borracho, tengo... Además, me venían desde 4 ángulos diferentes. Me levanté ya, salí de la tienda gritando, diciendo, bueno, ya está bien, dejar esto en paz. Salí fuera, empiezan a ladrar todos los perros del pueblo de fondo, y yo completamente solo con mi linterna, todo lleno de niebla, y seguían los ruidos. Cuando me acostaba volvían, digo, ¿qué es esto? Y enfoqué con la linterna para arriba en los árboles y había 4 lechuzas juntas, cada una en una esquina encima de mí, haciendo un sinfín de ruido raro. Claro, cuando las vi me tranquilicé, dije, Diego, solo son lechuzas. Pero entonces entendí todas estas leyendas negras que van en torno a las lechuzas en los pueblos, porque al ser blancas y tener esa cara tan plana, parecen como espíritus o pueden ser interpretados como espíritus malignos. Hace siglos te hablo, ¿eh? ¿No, eh? Ahora que sabemos lo que es una lechuza, ¿no? ¿Y por qué solo vienen de noche? ¿Y por qué nos gritan? ¿Por qué nos acosan? ¿Por qué de repente no? Y las lechuzas y los búhos se les ha asociado siempre con cosas malas y es una pena.
Sí, sí.
Que sean tan desconocidos.
Pero
¿no?
Tú has sido testigo de
del miedo.
Esa mala susto. Fama, ¿no?
Sí, sí, a mí me pasa. Y además me gusta reconocerlo. Si yo me asusto con un cetáceo en el mar, que yo soy aquí el defensor de los cetáceos, yo llego a tierra diciendo, los cetáceos te pueden asustar en el mar. Uh-huh. Si yo me asusto con lechuza, yo lo reconozco. Digo, joder, soy un hombretón que pesa sus 90 kilos y me rodean 4 lechuzas en la noche y solo por los ruidos que hacen, que te parece un humano a 2 o 3 metros de ti, no sé qué tiene la frecuencia o el volumen, pero no parece que es algo que te viene a 20 metros, parece que es alguien que tienes al lado tuyo, que te está chillando, te está hablando. A mí me asusta.
Qué noche, la de aquel año, ¿eh?
Sí, 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 lo peor es que si no me preguntas por estas cosas, se me van a olvidar estas aventuritas y sí, sí, no me acuerdo ya ni el nombre del pueblo, así que imagínate. Menos mal que lo tengo apuntado en alguna factura.
A algún lado. A ver. Grillos y cucarachas y estos bichos también tienen muy mala fama, ¿no? Y
arañas también, arañas. ¿No? Es como que todo el mundo adorna las casas de terror
de
con...
¿Las arañas de noche no?
No, están asociadas igual con las casas en ruinas, con los espacios por donde no han pasado los humanos no sé mucho tiempo, porque si una tela de araña está por el medio de una habitación, está claro que no ha pasado nadie por ahí. Pero las arañas no tienen otra manera de verlas más que los animales que hemos nombrado ya. O sea, las arañas acaban con las plagas de insectos, porque las arañas no son insectos. Las arañas se alimentan de mosquitos, de todos los animales en la huerta. Las arañas muchas veces son depredadoras de los animales que queremos evitar, de los insectos que queremos evitar. Sin embargo, las seguimos viendo mal. Es como que la gente ve una tela de araña en una esquina de una casa, en un tejado, y dice, quita, quita, hay que quitar esa tela de araña. Y dices, bueno, pues sí, hay que quitarla porque estamos en una casa. Pero igual en en el hall o en el porche de la casa no viene tan mal, no. Que la araña esté ahí en primavera.
Pero asociamos araña a todas las arañas. Hay arañas que pican y matan personas, sí. Pero esas son en África, en Australia.
Claro, en Europa son muy pocas las arañas. Aquí en Europa casi todas las picaduras que la gente asocia a las arañas, pues me ha habido picado una araña esta noche, son pulgas. Una pulga que te viene, que te pica, y o un tábano, y te puede hacer una buena picadura que te dura durante 3 días, 4 días. Pero fíjate cómo ninguna persona que te explique que ha sido mordido por una araña en Europa, ninguna, ¿no? Te vas a recoger el testimonio habiendo visto ella la araña encima de su... O sea, estimamos que ha sido una araña porque en el techo de mi cuarto había una araña que ayer no estaba. Pero no es una araña, es una pulga.
Eso es. Spider-Man solo hay en Estados Unidos, en Europa no.
Creo que en África también. En África también. Pero no, en España y menos en Cantabria no tenemos problemas graves de arañas. ¿No?
¿Qué más bichos tenemos?
Bueno, serpientes, que ya una vez hemos hablado de ellas, que aquí sí que tenemos las víboras, que nos pueden causar problemas, que la verdad es que últimamente solo causan problemas en los parques naturales, gente que va andando sola, gente que duerme en un roquedo, escaladores que escalan en verano, pero aquí en Laredo, cultura de gente que haya muerto mordidos por una araña, y tenemos víboras,
Una víbora.
Una víbora, tenemos víboras.
Sí, las hay, sí. Allí en Valverde hay un montón,
Yo no sé si ya conté aquí la historia de que una vez, me llamaron de cierto hospital diciendo que se había plantado allí una persona con una mordedura de víbora y la víbora en un bote de cristal. Uh-huh. Que si podía ir yo por allí porque había una especie de protocolo de emergencia montado en el que enfermeros y médicos se estaban alejando de la zona de urgencias del hospital, que no querían trabajar en el mismo piso en el que había una víbora. Ajá. A pesar de que la víbora estaba metida en un bote.
¡Jo!
Y fui para allá, cogí la víbora y me la llevé al Parque Natural de las Marismas, y en cierta montaña con encinar, pues allí la solté, que es donde tiene que estar, ¿no? Pero fue muy gracioso, sí, de repente verme sacando esa víbora allí. Y recuerdo la sensación de ir yo solo en el coche, la víbora en el maletero, en un bote de cristal con agujeros, tapada con celo para que pueda respirar, pero no se pueda escapar. Y yo con esa sensación de cierta incomodidad, de quizá tenía que haber puesto la víbora aquí en el asiento del copiloto para de un vistazo ver si se ha escapado o no. No se podía escapar. Era totalmente imposible que ese animal se escapara. Estaba muerto de miedo, metido en el botecito. Pero yo lo había metido en el maletero, considerando que era lo más prudente, iba conduciendo con cierta sensación, así que sí que puedo entender ese miedo, esa inseguridad que da saber que tienes una víbora al lado, que las tenemos, pero como no las vemos...
Yo he visto varias, allí en las Cárcovas, Valverde y toda aquella zona, bueno, segando prados y demás, pues te encuentras siempre un montón de bichos. Te conté aquello de los erizos rosas, ¿no? Que eran chiquitines, que eran así. Y una de ellas me atacó al palo, iba caminando con un palo, con un bastón y...
¿Atacó al palo?
Sí, atacó al palo. Y no era una...
No era una serpiente verde de estas de collar de...
No era como un enánago, ¿no? No, era una víbora.
No, los enánagos no. Oye, pues llámame para la siguiente. Y así se lo enseñamos a los espectadores lo que es un enánago y lo que es una víbora.
Bueno, pues que tiene la cabeza triangular, básicamente, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hay una serpiente, que la llamamos la serpiente bastarda.
¡Ay, madre!
Sí, que ha aprendido... Es que los animales son muy listos. De alguna forma, con el paso de los siglos, han aprendido que los humanos a las víboras y el resto de animales a las víboras, a los animales que tienen ese hocico levantado para adelante, la cabeza triangular y ese patrón de colores por encima tan característico de las víboras, les evitamos. Y hay unas serpientes que, no siendo nada venenosas, están empezando a, cuando se asustan, ponen la mandíbula así, haciendo como un esfuerzo que les debe costar bastante, para poner la cabeza de forma triangular. Y se mueven y sí sean como una víbora.
Anda.
Pero no lo es. Es como que la serpiente de mentirijillas. O sea, la víbora de mentirijillas, que la llamamos culebra bastarda. Y de esas tenemos unas cuantas que imitan muy bien a las víboras.
Bueno, la mía salió corriendo y
se fue.
Allí se queda, allí se quedó para...
¿Y me vas a llamar para la próxima?
Vamos a pasear por allí, por las peñas de Valverde y toda aquella área de entre Laredo y Liendo, y allí hay
allí también hay lechuzas.
Sí, hay lechuzas en Liendo.
El campanario
de la iglesia de Liendo
es de donde lechuzas. Yo saco las hemagrópilas para los talleres con los niños.
Ah, es verdad.
Sí, cuesta llegar porque hay que firmar un convenio con Liendo, pero, o sea, con el párroco, pero Pero sí, ahí es donde extraigo yo las segagrópilas, esas bolas que echan las lechuzas, que si la gente supiese lo que son, no les tendrían tanto rintintín a las lechuzas. Cada segagrópila tiene el cráneo de uno o dos roedores, y echan dos al día, o sea, cuatro roedores por día. Y encima las lechuzas viven en parejas, en los nidos. O sea que ya no tienes menos cuatro roedores por día, sino que tienes menos ocho roedores por día.
Pues dan unos conciertos por la noche tremendos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Las lechuzas, el campanario de Liendo, en verano es, bueno, pues aquello es un festival.
Bueno, a mí me gustaría poner una caja nido de lechuzas en nuestro campanario. En el campanario de Santa María, de Juan Luis. El sí de Juan Luis... Ya le tengo, que es el más importante y el más difícil. Pero ahora me hacen falta otros síes.
Ya, y lechuzas.
Sí, bueno, para poner la caja nido no hace falta que las lechuzas. Otra cosa es que luego, como la que tengo en el regatón, que no me hagan ni caso las lechuzas y que allí vaya a anidar el cernícalo, sí que vayan a anidar, pero que lechuzas todavía no van. Y mira que la del regatón es buena, no, es de libro, ¿eh? Está puesta en una estaca a 10 metros de altura. Súper segura en una finca privada, en una zona por la que vuelan las lechuzas al atardecer, pero no consigo que vayan para allá.
Se arrienda chalé para lechuzas.
Ponemos un anuncio.
Razón, Poti.
En la radio.
¿Alguna más que se te quede por ahí?
No, siempre hay alguna más que se tiene que quedar, pero así les dejamos con ganas de más programas de Radio Poti Ambienturas.
Bueno, no te pregunto por la berrea en Dinamarca, ¿eh? Sí, porque no lo puedes contar de
momento.
No,
ya me queda muy poquito. Vale. A ver si para el 15 de noviembre, que he tenido que terminar el reportaje, ya pasamos por aquí y te explicamos por qué tuve que irme a Dinamarca a grabar ciervos y qué buena noticia hay detrás.
Ajá, qué bueno. Pues esperamos y somos pacientes. Venga, pues ni por los ataques de las orcas a las embarcaciones de recreo o pesqueras de menores, ¿no?
Bueno, ataques, susto. Vamos a dejar el susto que dieron las orcas a esos dos marineros de Swansea tan, tan geniales, que aunque llegaron al puerto con el vídeo donde se les ve aterrorizados a ellos y gritando, y pues quisieron ser entrevistados y mandarnos el vídeo que identificáramos a las orcas y que les explicáramos lo que había pasado.
Bueno, pues venga, seguimos con la red de pareamientos y el cuidado de nuestros bichos, ¿eh? Y lo de bichos no lo digo en sentido peyorativo, sino más bien al contrario.
No lo dices por Tomás.
Esos
no
animales, por animales. Ni por Tomás ni por Rosa. Esos animales que nos rodean y que, por favor, tienen que seguir rodeándonos y conviviendo con nosotros, si es que pueden.
Muy bien dicho.
Gracias, Poti, y hasta un próximo programa.